Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén bien, que nos estén escuchando, porque queremos siempre estar hablando de la verdad en amor. Y hoy, dentro de esa verdad, hablaremos de la unidad. Y mi reflexión al principio es, ¿cuánta importancia damos como padres a mantener la unidad en la familia? Tenemos hijos, cuando van creciendo esos hijos, tal vez al pasar el tiempo nos asusta ver que piensan diferente uno del otro. Uno es más cariñoso, más comunicativo. El otro, si son dos o más, tal vez es más intelectual, menos demostrativo. Y así lo vamos viendo tan diferentes. Pero son hermanos. Y los padres trabajamos para que a pesar de esas diferencias se amen y estén unidos. Ahora, ¿qué es lo que los une? ¿Los une el amor de sus padres? Es posible. ¿Se aman porque son hermanos y a pesar de las diferencias? Muchas veces sucede que muchas madres o padres, si se dan cuenta que ya están muriendo, tienes ese temor porque se ha visto, se ve muchas veces en diferentes familias que cuando muere a lo mejor la madre, los hijos ya van cada uno por su lado y muchas veces escuchamos que ya ni siquiera se hablan. Entonces, eso es muy triste. Tal vez ha faltado un poquito el trabajo de los padres en esto, de hablarles de la unidad, de ver que ellos mismos, el matrimonio, es unido. Me vino a la mente un pequeño poema de un autor secular. A veces dicen cosas buenas, claro, también.
Sabias.
Entonces, este autor era muy conocido en Argentina y él decía, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Porque si ellos se pelean, los devoran los de afuera.
Uh-huh.
Y era muy sabio esto porque así es, ¿no es cierto? Si los hermanos de sangre se están peleando entre sí, la gente de afuera, los que se van agregando tal vez a esas familias, van a obrar diferente y van a tironear, si entendemos, ¿no? Uh-huh, van a tironear para un lado y para el otro. Y comienzan a veces las peleas. Y si por casualidad hay que los padres dejan algunos bienes, parece increíble cómo entre hermanos se pelean, ¿no? Entonces, me gusta mucho el Salmo 133:1. Ya hablando de los hermanos en la iglesia, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Uh-huh. Así que a ver, señoritas, señoras, ¿qué tienen que decir a todo esto?
Me identifico mucho con lo que está compartiendo Elsa, porque, y quizás muchos de nuestros oyentes se van a identificar conmigo. Yo vine a este país hace un poco más de 25 años y particularmente yo no tengo a mi familia aquí. Uh-huh. Y algo en lo que siempre hemos estado de acuerdo, mi esposo y yo, es que somos solo nosotros cuatro, mi esposo y yo tengo una hija y un hijo. Y desde pequeños, pero sobre todo en la edad adolescente, cuando ellos empiezan a cambiar y a formar su personalidad, bueno, tuvimos por ahí algunas diferencias entre ellos y alguna vez hasta se dejaron de hablar por días y muy triste para mí, para mi esposo, pero también fue una buena oportunidad para aprender no solo como padres, también que ellos aprendieran. Uh-huh. Y siempre les hemos dicho, somos solamente nosotros cuatro en este país. Tenemos que cuidarnos y tenemos que apoyarnos y tenemos que amarnos. Pero siempre pensando, mi esposo, y es que algún día quizás no estaremos aquí, ¿y qué va a ser de ustedes? Uh-huh. Mi esposo siempre inculcándole a mi hijo, tú eres un hombre, eres fuerte, pero también la fuerza te la dio el Señor para proteger a tu hermana y a tu mamá en caso de que yo falte. Claro. Y a mi hija, tú eres una niña, una jovencita, ahora una mujer, pero estás también para tener ese cuidado paternal de tu hermano y de tu mamá, y pues, quizás también de mi esposo. Entonces, y algo que nos ha funcionado como familia, mi esposo y yo, es que siempre hemos pensado que somos un equipo, principalmente él y yo. No somos nosotros contra nuestros hijos, ni nuestros hijos contra nosotros, pero cuando se trata, por ejemplo, de disciplinar, estamos de acuerdo. Y sinceramente no siempre hemos estado de acuerdo, pero al mínimo no lo dejamos ver delante de nuestros hijos, porque queremos que ellos se amen, que ellos se cuiden, que ellos se quieran. Y ahorita que mencionaba, ¿cómo lo hacemos con los hermanos de la iglesia? Pues es de la misma manera, porque nuestro ministerio empieza en la casa y lo vamos a reflejar en la iglesia. Y les leo Filipenses 2, que dice del 1 al 2, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y dice el Señor, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, en unidad.
Claro, en unidad, qué bueno, qué bueno.
Qué maravilloso. Cuando usted estaba hablando, venía a mi mente parte de mis oraciones por mis hijas. Y ahora, precisamente, tuvieron un tiempo rico y le doy gracias a Dios por eso. Y en la semana platicaba con la más pequeña, hablando acerca de la importancia de la familia primero. Porque ella me decía, oh, creo que una de mis amigas no va a poder estar para cuando yo cumpla años, porque van a ir a ver a su hermano. Y digo, oh, eso es algo muy bueno. La familia siempre es primero. Y en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10, dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Tenemos una familia en casa, pero también tenemos una familia en Cristo, que es la iglesia. Y cuando usted mencionaba la división, ¿no?, viene a mi mente lo que dice Mateo 12:25. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces estamos viendo lo que el Señor habla acerca de la unidad, pero también lo que puede producir división entre familia o un país o diferentes.
Sin apartarnos ahora por un momento en cuanto a lo que hablamos acerca de la unidad de la familia. Nosotros estamos mencionando nuestras vivencias, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo en este tiempo o lo que hemos vivido. Pero eso, la idea es que refleje en otras familias que nos están escuchando que también nosotros tenemos dificultades y también hemos tenido que aprender. Por ejemplo, una de las cosas que más a veces cuesta es que cuando los padres ven crecer a sus hijos, no le dan tanta importancia en el sentido de que no comparten con ellas, con ellos las vivencias, o sea, los conflictos, los problemas que pueda haber. Cuando uno los une, cuando uno les comenta, miren, vamos a hacer, tenemos este plan, mamá, papá y yo, tenemos este, sentimos que tenemos que hacer tal cosa, o que tenemos que ir a tal lugar, o que tenemos que servir al Señor en tal cosa. ¿Qué les parece? Y escucharlos a ellos. Me voy más a lo material. Tenemos la intención de comprar una casa. No es mamá y papá solos. Porque si hacemos eso, ellos se sienten desplazados. Entonces, no están en unidad. Y el matrimonio es fantástico que los dos estén en unidad. Pero cuando vienen los hijos, como estabas diciendo, Alma, ya son cuatro que tienen que estar en unidad. En tu caso es lo mismo, ¿no es cierto?
son cuatro que tienen que estar en unidad. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo obramos? ¿Qué? Todo ese tipo de cosas. Si hacemos eso, estamos listos para estar en la iglesia y hacer exactamente lo mismo.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, sí. Como decía yo, se empieza en la casa.
Claro.
Y es una buena manera de incluirlos. A veces cree uno que hay cosas muy sencillas o muy pequeñas, pero somos equipo. Entonces, conforme la edad, claro, de los hijos, uno puede incluirlos, incluso pedirles opinión y... Claro, la última palabra la tenemos como padres, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Porque es una manera también de enseñarlos a ellos a considerar a los demás, principalmente a la familia. Y como les digo, no hay cosas tan pequeñas ni tan grandes.
Seguro.
Y en cuestión de trabajar en la iglesia es importante. Yo recuerdo hace años en una iglesia que estuvimos, a mi esposo le dijeron que lo iban a nombrar diácono. Y hablamos con nuestros hijos. Mis hijos eran adolescentes. Entonces les decíamos, mi esposo y yo, hijos, a papá lo están invitando a este trabajo. Han pensado en él y creen que reúne los requisitos. Pero el trabajo no es solo de él, es de los cuatro. Somos familia porque están pensando en él por buen testimonio, pero es un buen testimonio como familia. Y les decíamos, no queremos que vayan y den una impresión de lo que no son. Y yo les decía, vamos a apoyar a papi, a mi esposo, como hijos, como esposa, dando lo mejor de nosotros sin ninguna apariencia. Y enseñarlos de que este trabajo es de orden, es serio, pero es de buen testimonio también.
Claro. Y la palabra de Dios dice que como la unidad, justamente, porque somos un solo cuerpo.
Exacto.
Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, cada cosa de nuestro cuerpo
es importante,
cada miembro. Entonces... así es en la familia y cómo así tiene que ser en la iglesia.
Sí, esto viene, anoche precisamente mi esposo y yo estábamos teniendo una conversación acerca de algunas decisiones y en casa solamente tenemos a la más pequeña de 16 y le decía, creo que es importante que ella participe de esto que vamos a hacer para que ella aprenda. Confiamos que en algún momento Dios le regale la bendición de casarse y cómo se enfrentan las situaciones como familia, qué es lo que hacemos. En este caso nosotros que queremos dar un testimonio para la gloria de Dios a nuestra familia, que ella sepa cómo vamos a dar los pasos en oración guiados por Dios, pero que ella observe para que aprenda. Y es algo bien hermoso. Allí en Efesios 2, del 4 al 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esto es porque a través de Cristo todas las personas, los judíos y aquellos que no somos judíos, somos reconciliados en un solo cuerpo. En este caso, somos la iglesia. Y eso es algo maravilloso, cómo Dios a través de Cristo nos unió.
Exacto. Y dice más adelante en Efesios, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, esos principios lindos que nosotros encontramos en su palabra, una de las mejores maneras que tenemos de enseñarlas es a nuestros hijos. Porque como tú decías, Esperanza, ellos van a aprender. Y créanme que aunque sean, lo decía yo antes, por muy pequeños que ellos sean, ellos aprenden principios con el ejemplo. Entonces, el hogar es uno de los lugares principales o el primordial para poder llevar esos principios a la iglesia también.
Ahora, al pensar en la iglesia, bueno, si seguimos pensando en la familia, en tu caso ya entró alguien que no era de la sangre, en tu caso todavía no, en mi caso sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el cónyuge viene de otra familia. Uh-huh. Entonces, empezando allí, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ¿por qué menciono esto? Porque pasa esto en la iglesia. En la iglesia somos de diferentes países, uh-huh, de diferentes culturas, ¿eh? Traemos nuestras cosas, cada uno, uh-huh, de su país, traemos cómo fuimos enseñados, aún el idioma, por más que, como ya dijimos una vez, hablamos español, pero no todos hablamos igual.
Entonces, español.
¿Cómo hacemos para que realmente seamos una unidad? ¿Cómo hacemos para que haya esta unidad verdaderamente cristiana? Que vamos a encontrar que hay personas que son muy fáciles, personas que, uh-huh, son muy dóciles, personas que son, para, yo digo siempre, enseñables, uh-huh, que son humildes, que les podemos ayudar, que las podemos enseñar. Y así como hicieron con nosotros, sí, en nuestra vida, antes todavía, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos lo mismo. Y a medida que va llegando gente, tratamos de amar a esas personas, uh-huh, tal como son.
Eso.
Yo sé que a tu mente es plum, dije tal como soy y vino un himno,
tal,
¿no?
Tal como soy.
Porque el Señor nos ama así, sí, tal como soy de pecador, sí, tal como soy. No espera que seamos perfectos, no espera que ya estemos súper personas. Así como somos, con todos nuestros defectos, con todos nuestros problemas. Así llega la gente. ¿Y cómo tenemos que amarlos y recibirlos? Pensando que esta persona es mi hermana, uh-huh, esta persona es mi hermano. No importa el color, no importa la raza. Entonces, yo pienso en esa unidad. ¿Qué es lo que nos une? Como antes decía, a los hijos los une el amor hacia a los padres. Uh-huh. A nosotros, ¿cuál es el amor que nos une?
El amor de Cristo. Y uh-huh, es algo hermoso porque estuve viendo ahí donde menciona cuál es el mayor ejemplo de la unidad y vemos la Trinidad. Uh-huh. Dios eternamente existe en tres personas distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y las tres personas son igualmente Dios, sin embargo, cada persona tiene un rol distinto dentro de la Trinidad. No son tres dioses. Es un solo Dios. Claro. Y vemos cómo Dios, a través de su palabra, nos enseña modelar este ejemplo, uh-huh, que Él nos da a través de esta hermosa Trinidad. Y vemos aquí en Juan capítulo 17, del verso 20 al 23. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amaste a mí. Como usted mencionaba, así como el Señor nos aceptó a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros defectos, es la manera en que nosotros debemos aceptar a nuestros hermanos. Y definitivamente necesitamos de la gracia y de, uh-huh, la sabiduría de Dios continuamente para poder hacerlo.
Y la humildad.
Sí,
esta es la oración de Jesús, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Última oración de Jesús, maravillosa.
Uh-huh. Y volviendo nuevamente a Efesios 4, cuando lo leías, yo encontré cualidades ahí que debemos de tener como mujeres, uh-huh, de Dios, como creyentes, hombres, mujeres. Es la humildad, es no pensar superior, uh-huh, a los demás, sí, sin orgullo. Es la mansedumbre, es considerarnos unos a otros. A veces tenemos que ceder, uh-huh, y tenemos que pensar primero en los demás, uh-huh, antes que nosotros.
Sí.
Ser pacientes, soportar las fallas de los demás y sus debilidades. Tener amor, ser comprensivos, uh-huh, con lo que vamos a encontrar con las personas. Uh-huh. Y también el celo. Celo es ser pacificadores. Uh-huh. Celo de las cosas del Señor, uh-huh, claro, en una buena manera de decirlo. Entonces, yo creo que es importante que podamos
moldear nuestra vida y dejarnos transformar en el como el Señor quiere que seamos, porque de esa manera nosotros vamos a poder aceptar y entender a los Amén. Demás. Como decía Elsa y nuestro pastor, y todos lo hemos visto, está llegando gente nueva a nuestra iglesia y ojalá que estén más personas en otras iglesias también Amén. Llegando a los pies de Cristo. Amén. Pero hay que verlas también con mucha paciencia y amor, porque son mujeres, hombres, personas, ahora sí que en proceso, en construcción, como quizás alguna vez nosotros claro, estuvimos. Claro. Y lo seguimos haciendo, porque uh-huh. mientras no vayamos delante de la presencia del Señor, seguimos trabajando uh-huh. y seguimos renovándonos. Así que es lindo y es bello que nos dejemos llevar por el Señor y por su instrucción que tiene la Biblia.
Cuando mencionaste ahí de soportando a las personas, ¿no? Uh-huh. Repite esa frase, por favor.
Si considerar a los demás, ceder y pensar en los demás, eso es ser claro. mansedumbre, ser gentiles con sí. ellos.
Claro, y no olvidar que alguna vez con nosotros también otros cristianos más uh-huh. maduros, más viejos, digamos así en uh-huh. el Señor, también nos soportaron a nosotros. Claro. Y todavía,
sí, todavía.
Todavía nos tienen que soportar porque no hacemos nunca las cosas perfectas.
No.
las vamos a hacer jamás las cosas perfectas. Tratamos cada vez de ir mejorando, pero nosotros tenemos que soportar a los que vienen y ellos también tienen que soportarnos a nosotros.
Claro, no hay gran diferencia porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, claro. imperfecta. Entonces, cuando vemos algo así, es bueno llevárselo al Señor uh-huh. porque, y pensar siempre, así como yo voy a tratar a los demás, igualmente me van claro. a tratar a mí. ¿Y cómo fue que me trató a mí el Señor? ¿Cómo me recibió y por qué sí. murió y derramó su sangre en la cruz y sufrió por mí, siendo tan imperfecta y pecadora?
Claro, ¿cuántas veces nos tenemos que preguntar eso, no?
Sí.
Decir, Señor, ¿por qué me amaste? Señor, ¿por qué sufriste por mí?
¿Por quién es Él que uh-huh. es tan bondadoso y misericordioso? Y ahorita ustedes mencionaban, en otras palabras, lo que es la actitud de superioridad uh-huh. y de favoritismo. Uh-huh. Uh-huh. Y es tratar a otras personas como menores que nosotros uh-huh. o con inferiores. Menos valor o importancia. Uh-huh. La palabra de Dios en Santiago nos dice, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. O sea, estamos desobedeciendo uh-huh. lo que el uh-huh. Señor nos manda uh-huh. acerca de amarnos unos a otros. Y es bueno que la palabra de Dios nos confronta con uh-huh. nuestra realidad. Sí. Y si esta actitud está en nuestras vidas, ya sea una o la otra, es importante que vayamos en oración a Dios para confesar nuestro pecado y arrepentirnos de ese pecado y pidámosle a Dios que continuamente y cada día nos ayude para amar a nuestra familia, tanto en el hogar como en este caso hablando de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Es algo maravilloso que el Señor nos permite ver su gracia a favor de nosotros por medio de nuestra familia. Siempre hay alguien más maduro que nosotros en algunas áreas. Entonces, uh-huh. esa gracia que Dios muestra para con nosotros, como lo decía Alma, uh-huh. mostrémoslo para con los demás.
Y hacer todo realmente con humildad. Hacerlo con humildad.
Sí, dice, yo leí algo que dice, sí, el Señor nos ha escogido para ser representantes de Cristo aquí en la tierra porque somos de su propiedad y somos un solo cuerpo uh-huh. que vive en amor y en unidad. Y viene a mi mente uno de los primeros ejemplos de unidad, podemos ver cuando inició la iglesia en Hechos 2:46, uh-huh. cuando dice, todos los creyentes estaban unidos, compartían sus bienes, sí. sus cosas, el pan, se uh-huh. reunían con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué significa? Que en esa congregación, en ese grupo, había unidad.
Y cuando mencionan por primera vez que son llamados cristianos, uh-huh. porque estaban unidos, los veían. Ahora, si por un momento pensamos en los apóstoles, uh-huh. no había más diversidad que allí, uh-huh. en esos 12.
Sí.
¿No?
Había un poco de todo, sí.
Había un poquito de todo. Sin embargo, Jesús los amó a los 12. Aún amó a Judas.
Sí.
Aún a Judas, ¿no? Sabiendo que iba a ser el traidor. Entonces, y después realmente la diversidad, ¿no? la manera de ser de Pedro. Uh-huh. Ahí, ¿no?
Tan impetuosa.
Sí, que tan diferente como Juan, por ejemplo. Y así,
tranquilo,
¿no? Y Jesús sí. los amó. Uh-huh. Y aún ellos, a pesar de esa diversidad, estaban unidos. Uh-huh. Estaban unidos. Unidos en un mismo amor, el amor de Jesús. Amar a Jesús. Creo que tenemos que aprender
mucho,
sí. mucho de ellos, mucho de todo lo que la palabra dice. ¿Tenías algo más?
Sí, en Mateo 3:8 nos dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Nosotros testificamos con nuestra boca que uh-huh. somos hijos de Dios. Entonces, uh-huh. que nuestros hechos respalden lo que decimos, que seamos congruentes. Y en Juan 15:5 nos dice, ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Uh-huh. Necesitamos continuamente tener una relación de íntima unión con nuestro Dios para poder reflejar la vida que Él quiere a través de lo que hacemos.
¿En qué versión estás leyendo?
Nueva Traducción Viviente.
Ah, ok.
Y hacerlo como mujeres, uh-huh. como madres, como esposas, como familia y también como iglesia, uh-huh. porque también habla muy bien cuando una congregación es unida, es sana, es instruida, es obediente, es saludable, atrae a los demás.
Okay. Una palabra final.
La unidad es necesaria en la familia y en la iglesia.
No hay ninguna vida santa o fructífera, sino la que se vive en la fe en Cristo Jesús.
Amén. Y oramos realmente que cada una de las personas que nos está escuchando, hombre o mujer, esta palabra que realmente es la unidad que tenemos que tener como hijos de Dios y como ser llamados no solamente hijos de Dios, sino que somos llamados santos.
Amén.
Y entonces vivamos como santos, no santos de pared, ¿no? Vivamos como santos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Si el Señor.